Sonia Echarri, Nicolás Redondo, Antonio Jiménez, también Carlos Dávila. Buenos días, Dávila.
Muy buenos días, Carlos.
Bueno, hace 43 años, Tonia estaba donde era corresponsal de El País en...
Estaba en la corresponsalía de Vitoria, en El País.
¿Y qué hacías aquel día?
Pues mira, recibimos un aviso, todos los corresponsales, de Juan Luis Cebrián, que decía que nos mantuviéramos en nuestros puestos de trabajo, aunque a mí me sacó enseguida porque me mandó a Jurianea a ver si podíamos saber algo del paradero del Lehendakari Garaikoetxea, que no lo supimos, porque evidentemente no estaba para cuando fuimos, nos desplazamos ahí un par de corresponsales a la verja de Jurianea. Estaba su asesor y su jefe de comunicación, pero él no estaba. O sea que, lo que más recuerdo de esa noche fue que 3 horas después del asalto al Congreso, El País ya distribuía un editorial titulado Golpe de Estado, El País con la Constitución, del que sí, la verdad nos hizo sentir muy, muy orgullosos, sí, a los que trabajábamos entonces. Antonio, ahora no diría yo lo mismo del País, pero entonces sí, estuve muy orgullosa.
Antonio Jiménez estaba en los alrededores del Congreso.
Yo estaba, no, en el momento en que se produce la entrada de Tejero en el hemiciclo, yo estaba entonces en el estudio, en la cadena SER, junto a Javier González Ferrari, estábamos haciendo el programa especial y en mi caso siguiendo las intervenciones desde la tribuna del Congreso para hacer luego el resumen en hora 25. Uh-huh. Y bueno, claro, recuerdo la cara que se nos quedó a todos, porque todos en aquel momento fuimos conscientes de que aquello concluía el periodo democrático en España, ¿no? En ese instante. Uh-huh. Y eso sí, claro, después ya con José María García, él al mando de la unidad móvil, gracias a que tenía un conocimiento más que evidente y teníamos la posibilidad de que pudiéramos cruzar los muchos cordones policiales que había, pues 4 o 5, creo, si no recuerdo mal, entre las instalaciones de la SER en la Gran Vía hasta el Congreso, pues me marché con él en la unidad móvil y allí ya pasamos toda la noche, claro.
Nicolás estaba, ¿dónde?
Pues fíjate, yo estaba estudiando porque tenía el día siguiente un examen de Derecho. Me pilló, claro, como a todo el mundo que estábamos donde estábamos, por sorpresa. Pedí a la vecina, porque yo no tenía dinero, no estaba nadie en casa, pedí a la vecina dinero para trasladarme a la sede del Partido Socialista. En aquella época yo era, creo que, secretario político del Partido Socialista de Vizcaya, y un grupo de amigos del Partido Socialista de Vizcaya nos fuimos desde la sede, que estaba en Urquijo, al Hotel Ercilla. Intentamos conectar con varios partidos políticos y no conectamos absolutamente con ninguno. Y a las 3 o 4 de la mañana nos fuimos a mi casa en Portugalete otra vez, donde mi madre nos puso algo para cenar y ya pudimos hablar con gente de UGT y de Comisiones Obreras.
Ya. Estaba en Radio Miramar, en la redacción de informativos aquel día. En los primeros sonidos, el director de informativos era Manuel Fernando González Iglesias, que tardó exactamente un segundo en decir, esto es un golpe de Estado. Y algunos le miramos, pero dice, esto es un golpe de Estado y ese es Tejero. Y antes de que se supiera que era Tejero, dice, vamos, uh-huh, me juego lo que queráis. Y efectivamente acertó, porque Manuel Fernández era un tipo con un olfato periodístico excepcional. ¿Y Carlos Dávila qué estaba? ¿En la redacción de ABC?
No, estaba dentro. Estaba dentro en el Congreso de los Diputados.
Ah, tú estabas dentro.
Estaba dentro, sí, sí. Y además te quiero decir que yo fui la primera persona, pero por oportunidad, que vio entrar a Tejero. Tejero entró rodeado de sus guardias, lanzó un tiro contra el artesonado, el techo del Congreso de los Diputados en el pasillo que llega al hemiciclo, y dijo, y esto es muy significativo, en nombre del capitán general de Milán del Bosch. Nos tiraron los guardias a Luis Sánchez Merlo y a mí, que era secretario general de la vicepresidencia del gobierno, con Leopoldo Calvo Sotelo, porque yo estaba con Sánchez Merlo intentando que me contara el gobierno que iba a componer Calvo Sotelo al día siguiente. Curiosamente, algunos de las personas que estaban en ese gobierno luego estaban también en el gobierno de Armada. que eso es bastante curioso. Claro. Estaba allí, estuve todo el tiempo, íbamos entonces dos personas por cada medio, y entonces por el ABC iba Pilar Furmano, que escribía su hilo directo, y yo que era el cronista político de ABC. Por tanto, lo seguimos allí hasta que a la una de la madrugada nos echaron estabuladamente de dos en dos desde el Congreso de los Diputados, no a nuestras casas, sino evidentemente hacia el periódico. Uh-huh. En el periódico tengo que contarlo así. Yo lo primero que recibí fue el ánimo del director de entonces, Guillermo Luca de Tena, que estaba con otras personas, habían reunido allí, pues que por el episodio merecía una especie de cónclave, y alguno se dirigió a mí de esta forma, Carlos, que tengo recordado increíblemente. Me dijo: escribe sin adjetivos, Dávila, porque no sabemos quién ha ganado.
Eran
la una y media de la madugada. Entonces, claro,
es que en ese momento había una incertidumbre.
Efectivamente, se acercó Guillermo Luca de Tena y dijo: no, Dávila escribirá con adjetivos como escribe siempre, porque sí que estamos con los que van a ganar.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo, que cuando se acercó la compañía con Ricardo Pardo Zancada hasta el Congreso, era entonces comandante, y se acercó con esa compañía, todos pensábamos, los que estábamos allí en el Palace y en la carrera de San Jerónimo, dice: hombre, aquí viene alguien para que se rindan los de dentro.
¿Sabes? Pero tú fíjate, Carlos,
esta historia. Y era todo lo contrario, iban a unirse al golpe.
Claro.
Ha recalcado hace un momentito que se cumplen 43 años, que ya decías que hay gente que no había nacido y otros estaban estudiando primero o segundo de derecho, como el caso de Nicolás. Pero es que 43 años no han bastado para que la ley de secretos oficiales sea un poquito más amplia, más generosa y se conozcan. Faltan 7 años para que la ley de secretos oficiales venga y prevenga y admita el conocimiento de todo lo que sucedió allí. Faltan, porque ya sabes que la ley de secretos oficiales utiliza 50 años de garantía para que no se conozcan este tipo de cosas. Nadie ha querido saber de eso. Yo espero vivir para entonces para saber, por ejemplo, algo que a mí me parece trascendental aquella noche, que es las conversaciones de la Zarzuela. Las conversaciones de la Zarzuela, a mí me dijo Cortina, José Luis Cortina, que era el fautor y el contrafautor del golpe, que las conversaciones de la Zarzuela se grabaron todas. No las hemos conocido. Yo creo que la actualidad del golpe, lo que fue el golpe, la trascendencia del golpe, no lo sabremos hasta dentro de 7 años, o 7 años, o 10 más, porque se puede prorrogar hasta que se conozcan estos secretos oficiales que por ahora andan incógnitos.
Pero sí sería razonable, antes de pasar a lo que te contó el agente de la gente que te contara las cosas, la justificación, el por qué entraba Tejero y por qué aquel golpe se producía, muchos lo achacaban a que el ejército estaba siendo víctima del terrorismo, el terrorismo estaba asolando España, aquellos años eran años de plomo, morían agentes, morían militares, morían civiles, pero en realidad había una inspiración contra el autonomismo en España o el esquema autonómico de España.
Sin duda, es decir, los golpistas, a mí me lo contó después Cortina y me lo ha contado un agente que estaba implicado en el CSIC en el golpe y que después he hablado mucho durante todos estos años con él, los golpistas lo que estaban es en contra del proceso autonómico, de la pleya de autonomías que según ellos iban a romper España. Fijaos qué tipo de trascendencia de parangón tiene con lo que está sucediendo en este momento. Y esto fue así de tal forma que la prueba más evidente, la prueba del 9, es que nada más tomar posesión Leopoldo Calvo Sotelo pactó con el Partido Socialista una ley que se llamaba la LOAPA, que hizo el suegro de Nicolás Redondo, que es García de Enterría. Hizo una ley que se llamaba de armonización del proceso autonómico, donde se trataban de encauzar lo que aquella era vorágine de regiones que no sabíamos dónde iba a terminar. Aquella LOAPA que la redactaron por una parte el Partido Socialista Tomás de la Cuadra y por otra parte Pérez Llorca, se llegó al Congreso de los Diputados, se aprobó y se llevó desde los nacionalistas vascos, por ejemplo, al Tribunal Constitucional. Y don Manuel García Pelayo, que era presidente del Tribunal Constitucional entonces, que era un catedrático prestigiosísimo, que venía de Puerto Rico, le trajeron de Puerto Rico como fichaje para el Tribunal Constitucional, se cargó la ley en nombre de la razón de Estado. Tanto le avergonzó aquello, año 1986, que se tuvo que marchar. Pero evidentemente las autonomías fueron el tema principal. Desde luego no hablaban entonces, ni muchísimo menos, de los asesinatos que estaba perpetrando ETA, a punto de que aquel año fueron más de 80.
Y el testimonio de los agentes a los que has citado, ¿cuál es?
El testimonio, a ver, hay dos testimonios. Uno de José Luis Cortina, alias el Culebrilla, le llamaban el Culebrilla dentro del CSID, hoy el CNI, y uno que yo he tenido la oportunidad durante mucho tiempo de hablar con él. Él decía que todo el mundo estaba al tanto de esto. Y me citaba dos temas. Por ejemplo, en Vilcálvaro, en el cuartel de artillería de Vilcálvaro, a las 4 de la tarde de ese día, los oficiales y los números y los soldados estaban montados en los tanques. Para llegar hacia Madrid, los carros de combate, no vean rellenos militares. En los carros de combate para abordar Madrid, eso por una parte. Y por otra parte, a las 4 de la tarde, y esto es también muy importante, un periodista conocedor de lo que estaba pasando, a las 4 de la tarde avisó en Televisión Española que se iba a producir un acontecimiento muy importante en el Congreso de los Diputados y que todos estuvieran absolutamente...
Bueno, eso podía ser la investidura de Carlos Sotelo.
Efectivamente. No. Que se iba a producir un acontecimiento, Carlos, te rectifico, un acontecimiento muy importante. De signo, involucionista. No tenía nada que ver con la investidura de Calvo Sotelo. Se habían perpetrado tres golpes diferentes. Uno, la operación de Gol, que era una operación como un remedo de lo que había pasado años antes en Francia. La operación Timón, que se veía muy a favor de muchísima gente dentro del sistema, digamos, de entonces, acordados del golpe de Timón de Tarradellas. Y otra que era una operación que se llamaba Operación Nasser, que era la operación de los espontáneos. La operación de los espontáneos que redactó el general Monzón, que todos acordaréis de él, Antonio, te acordarás tú perfectamente. De él. Esa operación fue la que triunfó, porque al final lo que se trataba era de entrar en el Congreso de los Diputados, asustar a los diputados y mucha gente que estaba entonces allí, para que evidentemente se recondujera la situación que había en España, que a nivel de lo que estaban hablando ellos, era para ellos absolutamente insoportable. Esa es la verdad. De esas tres operaciones triunfó una. Yo creo que luego el comandante Cortina a mí me dijo una cosa que me parece absolutamente fundamental. Me dijo, el asalto al Congreso fue un disparo perdido que se cargó otras operaciones. O sea, Cortina se las sabía de memoria. Era un agente de ida y vuelta. Estaba en el golpe y en el contragolpe. Era, por otra parte, y esto es muy importante, ha sido parlanchín, ha sido interlocutor del rey de España, porque eran compañeros de academia. Cortina se lo sabía todo y fue el que, anticipando o previendo que iba a haber un golpe militar fuerte, lo que trató es de perpetrar otra cosa diferente para reconducirlo sin que hubiera sangre. Esta es la historia más absoluta. Luego se supo...
Por su cuenta, José Luis Cortina, por su cuenta...
Con Armada, ¿no?
No, por su cuenta no. José Luis Cortina, en una operación, en una cafetería del Hotel Cuzco, presentó a Tejero y a Armada. Claro. O sea, hasta aquí hemos llegado. Es decir, él, José Luis Cortina, tenía absolutamente la seguridad de que Armada era el que tenía que protagonizar aquello, porque era el hombre del rey. Era un hombre, un santurrón, un hombre, un espadón del siglo XIX que creía que España había que reconducirla de ese tipo de formas, pero era un hombre que tenía la confianza del rey. Pero el primero que se enteró, al final, según me dijo Sabino Fernández Campo durante mucho tiempo también, el primero que se enteró que Armada estaba en el ajo fue el propio rey, al punto que al día siguiente, cuando el rey recibe a todos los líderes de los partidos políticos, todos, desde el Partido Comunista, evidentemente, a UCD, que entonces era el partido gobernante, el rey dijo, estabas equivocado, Adolfo, estabas equivocado. Armada era el jefe de esta situación.
Eso es así, porque Adolfo Suárez, y eso lo cuenta, bueno, esto me lo ha contado a mí el rey Juan Carlos, entra en el despacho, es el primero que entra cuando él llama a todos, y Adolfo le dice, oye, Armada ha sido fundamental, o oiga, majestad, Armada ha sido fundamental, porque realmente gracias a que ha llegado esto, y el rey le dice, no, perdona, es todo lo contrario. Armada es el que estaba.
Era el elefante blanco.
Era el elefante blanco
y sabía perfectamente.
El general Juste le frenó, ¿no?
Claro.
El general Juste le frenó
el
Armada
Juste,
para impidiéndole.
El general Juste es la gran figura del 23F, ¿no? Injustamente olvidada.
Preterida.
Sí, sí, sobre todo por una razón fundamental, porque fue el hombre que hablaba con Sabino Fernández Campo. Por eso digo que las cintas de lo que pudiera haber sido aquella noche, cintas telefónicas, a mí me parecen fundamentales para saber, pero en un lenguaje...
¿Por qué no se publican ya?
Porque son por forma parte de los secretos oficiales.
Ya, pero es que han pasado 43 años.
Pues eso, hasta los 50. Antonio, no vamos a
ver. ¿De quién depende eso de la voluntad de los partidos?
Se pueden ampliar 10 años más. Se pueden ampliar 10 años más. Pero fíjate si Armada conocía todo, que Tejero le contó, y eso me lo dijo a mí el Culebrilla, el llamado el Culebrilla, y también el agente del CNI, que ha sido durante todos estos años el que me ha ido contando cosas de esto y de otras muchas, le contó que iba a comprar dos autobuses que eran efectivamente dos tartanas para llevar a los guardias civiles implicados desde la agrupación de automovilismo en la antigua calle General Mola, hoy Príncipe de Vergara, al Congreso de los Diputados. Y lo pagó en efectivo con 2.400.000 pesetas de entonces. Desde luego, un teniente coronel de la Guardia Civil no tenía ese dinero, ni muchísimo menos. Alguien había puesto ese dinero. ¿Quién lo puso? Tampoco se sabe. Pero evidentemente alguien lo puso, porque esto de la conspiración civil y todo, la conspiración, estaban todos. Yo, unos días antes del golpe, que podía ser el día 15 o 16, recibo una vez a un político importante entre los sabinianos nacionalistas, ¿te acuerdas tú? Nicolás Redondo, que me vino a ver, era un hombre también de vuelta que trabajaba para todos los servicios y me contó que se estaba preparando una operación, entonces él la llamó Operación Timor, en el que iba efectivamente un general iba a sustituir al gobierno de Leopoldo Cabo Sotelo, antes el de Adolfo Suárez. Y me dijo, ojo, que muchos de tus colegas están implicados en ello. Y naturalmente que estaban implicados. Es que yo me acuerdo que al día siguiente, 3 días después, a lo mejor Antonio estaba en esa reunión, Antonio Jiménez, en una cena en Hayalay, donde Pedro J. y yo reunimos a todos los periodistas que estábamos dentro del 23 de febrero, en el Palacio del Congreso de los Diputados, nos reunimos en una cena en Hayalay, y alguno de ellos, que luego se ha declarado socialista converso, pero muy, muy, muy enfervorecido, nos dijo...
Como son todos los conversos.
Enfervorecido.
Muy, muy. Los conversos
dijo,
son muy.
Oye, vamos a estar tranquilos, no vamos a despertar a la bestia. Y Ramón Pic, que estaba en esa cena, estuvo muy, muy adecuadamente respondiendo a este señor, le dijo... El hecho de que nos pongamos de rodillas, en vez de darnos una patada en la boca, nos la van a dar en los cojones. Esto fue...
Que es muy gráfico.
Es muy gráfico. Es decir, y luego termina el golpe, y entonces el teniente Randón, un teniente del que nunca se ha sabido nada, pero del que yo he tenido noticias exactas durante todo este año, empieza a investigar el golpe, Carlos. Y resulta que encuentra cosas evidentes. Y Luis José Luis Cortina, que estaba procesado, luego fue libre de todo pecado, le llamó al orden y le dijo, oye, quiero quedar contigo en el Parque de Berlín, para hablar de estos documentos y para hablar de eso. Naturalmente, el teniente Randón, que era subordinado suyo, pero no que no era tonto, no apareció por el Parque de Berlín de ninguna forma porque se temió lo peor. Estas son cosas que tenemos que ir sabiendo, porque efectivamente dentro de lo que fue el 23 de febrero, de lo que se ha escrito todo y se ha dicho todo, hay muchísimas incógnitas, Carlos, que muchísimas incógnitas, algunas de las cuales los guardias civiles, si es que queda alguno en Muñecas o alguno de ellos, tendrían que revelar. Porque a mí me dijo, al final del golpe, cuando salimos, me parece que Antonio, fueron como la 1 de la madrugada, una cosa por así, salimos los periodistas de dos estabulados. Es decir, no podíamos ni hablar. Nos ponían la metralleta en la cintura.
Muchos se quedaron allí,
efectivamente,
cuando estábamos en el Palace.
Pues, tienes que remarcar el papel de los subsecretarios fuera fue muy importante, Laína y compañía.
Lo voy a hacer, pero quiero solamente el testimonio de este guardia civil que me dijo literalmente, una vez más a la Guardia Civil le asignaron unas funciones que cumple y luego la dejan en la estacada.
Vamos a ver, todos los que salieron del, de la comandancia, los que salieron de la agrupación de tráfico, acompañando a Tejero en esos dos autobuses, en esas dos tartanas, los cazó a lazo, porque no tenían ni idea. Yo conocí personalmente a algunos de ellos y además...
Sí, luego pero algunos eran de gatillo fácil, ¿eh?
Olían a veterano.
Sí, sí,
olían
sí, a sí veterano. Pero la mayoría no tenían ni idea, si eran guardias de tráfico.
Hombre,
no
tenían ni idea dónde iban. Estábamos en el...
Sí, no sabían dónde iban.
Estábamos no en sabían la tribuna, ni dónde iban. Estábamos en la metieron tribuna, en el autobús y acabaron allí y dice, ¿y qué hacemos aquí?
Estábamos en la tribuna de prensa, claro. En la tribuna de prensa y se produjeron momentos absolutamente cómicos. Por ejemplo, Miguel Ángel Aguilar le dijo, Tejero, estás perdido, llegan las fuerzas leales. Y entonces, en un cierto momento, unos de los guardias civiles nos encañonaron. Y yo le dije, con aquel clima de confianza que se estaba creando los guardias civiles, los periodistas, le dije a uno, me deja llamar a casa, que estarán preocupados por lo que me está pasando. Y dijo, ya quisiera yo, que quiero también llamar a mi casa, y no me están dejando. Es decir, que tenía unos ribetes absolutamente golpes. Y yo voy a terminar solamente con una anécdota, aparte de remarcar el papel trascendental de la INA, que se ha muerto con los papeles del golpe de bajo del brazo, ¿eh? Pero que tuvo un momento trascendental en la historia del golpe y en la ruptura de aquel complejo de golpistas que estaban intentando subvertir el orden constitucional. Una nota al final, para que veáis el aspecto cómico con el que quiero terminar esta intervención, Carlos, si me permite. Cuando ya, después del tiroteo, 8 segundos larguísimos de Tejero en el hemiciclo, nos levantamos, yo estaba todavía en el pasillo, estaba al lado de una periodista muy conocida, no voy a decir quién, pero un guardia civil se acercó a nosotros y le dijo a esta periodista, señorita, cuando usted estaba en el suelo, qué culo que tenía.
Madre mía.
Este era el golpe.
Ese euro de los que dispararon, no, pues claro, hablábamos antes.
Se la inmensa disparaba.
Mayoría, los guardias que fueron allí, ¿verdad? No tenían ni idea. Luego los mandos, sí, hombre, los que están, los oficiales.
Sí, pero los guardias no.
Estaban
no
en el ajo, ¿no?
Sí, y
sabían perfectamente cuál era el objetivo y cuál era la misión, ¿no?
Quedémonos con la leyenda, como en la película de Liberty Balance, con Gutiérrez Mellado, con Suárez, con el rey y con todos los que dieron un ejemplo de dignidad aquellos días.
Y lo del tranquil Jordi, que es la Guardia Civil.
Oye, bueno, y yo creo, oye, y aprovechar también para reivindicar el papel del rey entonces.
Hombre, sí,
la democracia nace en la transición, por eso consolida entonces. Cuando
oye,
el rey
y además,
para el golpe.
Y la cobardía, la pusilanimidad de algunos partidos políticos y de sus líderes. Tonia, tú y yo sabemos perfectamente dónde estaba Garaikoetxea, ¿verdad que sí?
Sí, lo sabíamos, sí.
Bueno, estaría escondido por alguna parte.
Entonces, no. Lendakari, ojo, recuerda que era Lendakari y el líder
estaba en la provincia de Burgos.
Estaba protegido.
Ajá. Vaya. Bueno, Carlos Dávila, gracias. Nuestra sección, queridos niños.
Gracias a vosotros.